fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Muy buen día, Santiago Marino.
¿Cómo le va, Laura?
Muy bien. Tengo que preguntarte, ¿cómo es la vida antes y después de aparecer en 678? Tenemos que arrancar así, la gente lo pide.
Bueno, digamos que en esta Argentina polarizada gané un montón de amigos y otro montón que no eran mis amigos esperan que aparezca en Periodismo para Todos, y si no, no vale y no nos reconciliaremos.
Así es. ¿Por qué entonces no nos importa lo que pase el 8N, sí lo que pase el 9N, tampoco el 7D y sí el 8D?
Las peras y las naranjas, podríamos pensar además en torno a estas fechas, ¿no? Un colectivo de números y de letras, ¿qué mal le ha hecho Twitter a las explicaciones políticas, ¿no? Dejemos de pensar en términos de patentes de autos alfanuméricas.
Que no pase algo el mismo día porque se nos complica.
Sí, además tenemos el 4N porque elige presidente de Estados Unidos.
Claro.
Y en esta mezcla de números y de letras, lo que se mezclan son las explicaciones de fenómenos que son claramente diferentes. Argentina vive un proceso de politización desde hace un tiempo largo esta parte. Algunos lo ubican en el año 2003, yo lo ubico un poco antes del estallido de la crisis social, política y económica de 2001. Es un proceso de debate que se ha dado desde abajo hacia arriba, que tuvo claramente epicentro en las jornadas 19 y 20 de diciembre, que generaron una serie de prácticas políticas, que algunas emergentes de ese fenómeno y otras que se resignificaron, las cacerolas, pero también los piquetes, los movimientos sociales, las asambleas de 2002. Pero también hay un debate de arriba hacia abajo, impulsado es efectivamente desde el año 2003, desde mayo de 2003 en adelante, que tiene un fenómeno muy interesante para nosotros y para nuestra columna, que tiene que ver con un periodo de politización de los medios de comunicación, que podríamos decir a su pesar. Los medios de comunicación fueron obligados desde mayo de 2003 en adelante a discutir de política y a hacer política. En el discurso de Néstor Kirchner de Asunción del 25 de mayo de 2003, cuando se pelea con el editorial de La Nación de ese día, firmado por Claudio Escribano, Argentina ha resuelto darse gobierno por un año, los medios quedaron en el centro de discusión. Me parece que en principio fue a su pesar. En principio tuvo que ver con la construcción, con el modo de construcción política del gobierno de Néstor Kirchner, de construcción política en base al discurso, la necesidad de un otro para construir la propia identidad, la necesidad de un enemigo, que en este caso era una serie de elementos que tenían la belleza del muerto, como hemos dicho muchas veces, el neoliberalismo, los medios de comunicación que defendieron el proyecto político de los 90. En ese escenario los medios fueron obligados a discutir de y en la política. Y es un escenario, el de la politización de los medios, en donde se metieron por motu propio desde 2008 en adelante, cuando definitivamente cambió el escenario. Yo tengo para mí que este juego, el de la politización de la sociedad, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y sobre todo la politización de los medios de comunicación, que no es lo mismo que la politización de la comunicación, un elemento por el que venimos bregando, tengo para mí que este juego, jugar a la política, es una derrota segura para los medios de comunicación. Podríamos discutirlo después, pero me parece que el hecho de no poder evitarlo lo lleva a una derrota segura.
Sí, por lo menos tampoco poder evitar hacerlo público, porque que han hecho política lo han hecho desde sus inicios, pero ya tener que hablar de ellos mismos todo el tiempo y de evidenciar sus estrategias políticas, eso antes no pasaba.
Absolutamente, y aunque ganen la disputa discursiva, porque cuenta con herramientas para hacerlo, la derrota está en tener que salir a hablar de ellos, por ejemplo, hacer tapa todos los días.
Spots. Cosas.
Absolutamente, porque además hay un elemento constatable y es que a los públicos de los medios les molesta que los medios hablen de sí mismos. A nosotros no, a nosotros nos encanta, pero al público de los medios la autorreferencialidad les molesta. Este proceso tiene una serie de mojones en el marco regulatorio de los medios de comunicación. Podríamos decir, en el año 2003, que es una de las fechas de inicio de este fenómeno, tenemos la ley Clarín, la ley de preservación de bienes e industrias culturales, que evitó que Clarín quedara en manos de sus acreedores. Tiene otro mojón en el año 2004, cuando el gobierno de Néstor Kirchner le renovó las licencias de Canal 11 y Canal 13 a Telefe y al grupo Clarín, licencias que habían sido privatizadas en el año 89 por Carlos Menem. Hay un siguiente mojón, sería el tercero, que es en el año 2005, el decreto 527, que suspendió el plazo de las licencias para todos, no solo para Canal 11 y Canal 13, sino para todos durante 10 años. una tercera instancia, que sería el momento de cierre de los de las decisiones favorables a los agentes corporativos de información, que fue la fusión multicanal Cablevisión, permitida por la Secretaría de Defensa de la Competencia y por el propio Néstor Kirchner, el 7 de diciembre del año 2007, dos o tres días antes del traspaso del mando a Cristina Fernández. La última acción del marco regulatorio que podríamos incluir en esa lista y que clausura el proceso de medidas favorables a los agentes corporativos sería en el año 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, resultado de aquel proceso del año 2008 en el que los medios se metieron en política por motu propio, se metieron desnudos, como decías vos, siempre ejercieron la política, y como emergente ese fenómeno tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El cierre del año 2012, estos meses que empiezan a llevarnos al calor y a la discusión de si venir o no en OJotas a la tribu, etcétera, será tan complejo e intenso como han sido casi todos los años del kirchnerismo. Siempre pasa algo hacia final de año, algo muy denso, que implican muertes, por ejemplo, tuvimos el indoamericano el año pasado, o en el año 2010. Lo que quiero decir es, nunca son veranos.
Nunca es relajado.
Absolutamente. Y en ese escenario, este periodo, el cierre del año 2011 va a ser un periodo de mucha polarización, lo es claramente desde hace un tiempo, pero esta polarización tiene en estos momentos dos fechas que en realidad son construcciones, dos fechas contrapuestas desde el discurso que se mezclan, y ese es el primer problema, porque son dos fechas absolutamente diferentes y que se mezclan y parecieran ser lo mismo cuando en realidad tienen que ver con dos planos diferentes. En primer lugar, en orden cronológico, el 8 de noviembre, lo que sucederá esta semana, y en segundo lugar, en orden cronológico, el 7 de diciembre. La derrota de los medios que han quedado desnudos al jugar a la política, la derrota de los agentes corporativos de información, en este proceso se manifiesta, por ejemplo, en tener que hablar siempre de sí mismo, como hemos dicho, y tener que jugar en un terreno que les es hostil, que no dominan y que se les puede devolver en contra. Y hacia ese escenario vamos para este jueves, para este 8 de noviembre. En este proceso en el que los medios tienen que jugar un juego que les encanta cuando lo juegan en la oscuridad o en la sombra, que no les resulta tan atractivo cuando lo juegan en la claridad, se mezclan estos dos fenómenos entonces. El 8 de noviembre y el 7 de diciembre, de un lado peras y del otro naranjas, si querés de un lado sandía y del otro banana, frutas absolutamente diferentes que nada tienen que ver, aunque las explicaciones intentan plantearlas en términos contrapuestos. De un lado, el 8 de noviembre. ¿Qué es el 8 de noviembre? ¿Qué va a ser? ¿Cómo leerlo? ¿A qué responde? Para mí el 8 de noviembre es una convocatoria organizada, estructural, con consignas. Todos estos rasgos son en realidad halagos, no críticas. Yo pienso que la convocatoria articulada a una manifestación, incluso la logística de la manifestación, es siempre una virtud, no un dilema. Después podríamos discutir en otro escenario si son más genuinas las protestas efectivamente no convocadas o si son más genuinas las convocadas. Para mí no es un problema, al contrario. Pero esta convocatoria estructural y con consignas, insisto, que para mí son una serie de virtudes, una consigna política, una convocatoria política, se articula en una serie de demandas que a mí en lo personal no me convocan, eso no es un problema, y que será masiva. Y será masiva con doble S, es decir, va a ser masiva seguramente en la cantidad de personas que la lleven adelante, y va a ser masiva con doble S en el sentido de que los más media van a dar cuenta de un modo muy importante de esta manifestación. Incluso creo, esta vez, sonó mi teléfono, me olvidé de apagarlo, incluso creo, esta vez sucederá también por parte de los medios afines al gobierno, y no solo por los medios hostiles, porque los medios afines comprendieron que intentar tapar el sol con la mano resulta un problema.
No, pasó en septiembre y fue, digamos, no construyó nada bueno para ellos.
Absolutamente. Ahora, lo que sí pongo en duda, y este es un avance de lectura de lo que pasará, podremos hablarlo luego, es que sea efectivamente popular. Va a ser masiva en cantidad de personas, va a ser transversal, va a ser masiva con doble S. Discutiríamos si van a estar allí los sectores populares, los sectores desposeídos, los sectores que más sufren los procesos económicos de nuestro país, hoy en el 2001, en el 76, históricamente. En términos políticos, yo creo que es una convocatoria que será desarticulada y sin proyección. Lo dijimos esto en torno a septiembre. Esto es la diversidad de las manifestaciones y de las personas que asistirán.
Sí, de reclamos, porque por lo menos en septiembre se veían desde los tradicionales reclamos por la inseguridad, por la inflación, por el cepo al dólar, pero también había gente pidiendo justicia por la tragedia de Once y demás cosas. Entonces era una diversidad de propuestas que tampoco fueron canalizadas por los medios de comunicación.
Exacto. Digo, en un caso eso es una virtud, la diversidad del conjunto de demandas. Es una virtud, pero en términos políticos suele ser un problema porque el emergente es la falta de conducción, la falta integral de una conducción que limitará la posibilidad de proyectar esa manifestación en una proyección integral que sea capitalizada por alguno de los actores políticos de la oposición. Hay algunas preguntas para hacerle al 8 de noviembre como acontecimiento político, definido que está, que es efectivamente un acontecimiento político. ¿Por qué no nos convoca? Esa es una pregunta más personal. ¿Por qué repone la calle, que es el lugar de la política, a colectivos que usualmente han negado la ocupación del espacio político, sobre todo en los 90? Quiero decir, tengo la sensación de que los lugares donde se van a realizar las manifestaciones son lugares en donde históricamente los grupos contrarios a esta manifestación estuvieron, están, podemos usar el nosotros inclusivo, estamos, digo, es el lugar de la marcha oficial o la más crítica de cada uno de los 24 de marzo, pero no de 2013 en adelante, de los 80 y de los 90. Es el lugar donde se reclama por Mariano Ferreira, es el lugar donde se reclamó por el asesinato a Costec y Santillán, y esta vez los colectivos que ocuparán esos lugares, que en realidad lo de colectivo también es bastante discutible. Quiero decir, me parece que hay una suma de personas individuales,
sí,
más que colectivos.
Y además son los vecinos que al día siguiente se van a quejar porque hay otra probable más manifestación en el mismo lugar, ¿no?
Exactamente. Me parece que esa es una pregunta interesante para hacer. Me parece que la respuesta a que si las convocatorias nos convocan o no, genera una siguiente pregunta, que es si convierte en bueno, válido o en convocante el relato opuesto a esta marcha, que sería el relato kirchnerista o el relato del gobierno. Me temo que las dos respuestas son no y entonces hay otro problema. Ahora, el 8 de noviembre, en principio, es una acción política a su pesar, incluso a pesar, generando malestar en aquellos que la llevan adelante, sin proyección, y la dificultad para capitalizarlo no será de la manifestación y de los manifestantes, sino de los políticos que se ubican en el sector opuesto al gobierno. Ahora, en principio, nada tiene que ver con el 7 de diciembre. Vayamos a la otra fecha, al otro grupo alfanumérico de acontecimientos políticos. El 7 de diciembre es, en principio, una construcción del gobierno. Quiero decir, se construyó antes del lanzamiento del 8 de noviembre. Incluso hablamos del 7 de diciembre desde antes de la convocatoria a la manifestación en contra del gobierno del mes de septiembre, del 13 de septiembre. Se construyó, insisto, antes del 8 de noviembre y no lo repara, como dicen en algunas regiones de nuestro país, es decir, no le hace burla, no le responde, no lo equipara, no es posible de comparar porque tiene que ver con otra cosa. A pesar de lo que los relatos construyan, los relatos del propio gobierno, los relatos de los medios hostiles al gobierno que imaginan en el 7 de diciembre la respuesta kirchnerista a lo que suceda el 8 de noviembre, es una fecha importante para la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero no es definitiva. Es más, uno podría aventurar que nada realmente potente sucederá en la pantalla de nuestros televisores y en los diales de nuestras radios ese día, y tal vez ni siquiera el 10 de diciembre, el lunes siguiente. No es una fecha importante, pero no es definitiva porque no resuelve nada, aún si no hay medida cautelar declarando si no hay resolución sobre el fondo de la cuestión y si el Grupo Clarín no presenta su plan de adecuación o de desinversión y entonces el gobierno actúa efectivamente, nada resuelve este conflicto, tendrá otra cara y habrá otra pata judicial, otra instancia judicial. Es en realidad al día de hoy una fecha encriptada de la que poco se sabe, mucho se lucubra, pero
sí, no, más simbólica que concreta.
Pero además no sabemos efectivamente qué es lo que va a hacer la autoridad de aplicación ese día, y eso es un problema, digamos. Así como marcábamos virtudes de la convocatoria el 8 de noviembre, un problema del 7 de diciembre es que no tenemos claro qué es lo que sucederá. Y es una fecha a la que no se le hacen las preguntas que efectivamente hay que hacerle, digamos. Las respuestas no están en el 7 de diciembre, sino, como decíamos el lunes pasado, en el 6 y tal vez en el 8, y en el 9 y en el 10 de diciembre. Pero quiero decir, todos los medios, los afines y los hostiles, se preguntan qué va a pasar, se imaginan a Sabatella ingresando con la infantería por la calle Hornos en Cablevisión. Incluso todo eso podría suceder. Pero esas las preguntas que se le hacen al 7 de diciembre hoy son equivocadas y no se le hacen las preguntas que tenemos que hacerle. En principio, No está claro qué es lo que se va a licitar si efectivamente se lleva adelante una licitación, como dicen los spots del gobierno. Quiero decir, si lo que se va a controlar es que Clarín cumpla la normativa en tanto licencias de televisión por cable, no hay allí nada que licitar. Se pueden otorgar directamente licencias a cooperativas para que salgan a dar televisión por cable en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de las ciudades donde las empresas de cablevisión están allí presentes como prestador único. No está claro, por otro lado, cuál es la zona de cobertura para cada una de las licencias de televisión por cable, de esas que tienen como nuevo tope 24. No está claro si una... Para Pierri será todo el conurbano, pero para Cablevisión una será Quilmes, una será Bernal y otra Berazategui. Entonces llegará rápidamente a 24. Lo que estoy diciendo es, no está claro si la ley se va a aplicar de modo parejo para todos. Y ya no hablamos de la distinción del trato justo al desigual en materia de los medios comunitarios y el trato equitativo para los actores corporativos en conjunto. Es decir, si le pedimos a un operador... si definimos una zona de cobertura a un operador que beneficia en detrimento de otra empresa, estamos hablando de que la ley o su aplicación sería injusta. Y esas preguntas son las que no se hacen en torno al 7 de diciembre. Más allá de las tácticas y las estrategias de la autoridad de aplicación, de sus spots, incluso las tácticas y estrategias del gobierno en torno al 7 de diciembre, lo que podremos asegurar hoy, a poco menos o poco más de un mes del 7 de diciembre, es que el 7D no es nada respecto del 8 de noviembre, pero sobre todo no es nada respecto del 8 de diciembre, es decir, respecto de cuál es el futuro en torno al sistema de medio de comunicación con una nueva ley. En definitiva, así como el problema de la oposición es no entender al kirchnerismo y entonces no puede capitalizar lo que sucede el 8 de noviembre, y el problema del kirchnerismo es necesitar un otro que construye constantemente y que en este momento no es un actor político de fuste, sino que son los medios de comunicación, la clave para ambos, para el kirchnerismo, para las oposiciones, incluso para las manifestaciones políticas contrarias al gobierno y para la aplicación de la ley, es que lo más importante es el 9, el 10 y el 11 de noviembre, y para la ley de servicio de comunicación audiovisual lo más importante será el 6, pero tal vez el 9, el 10 o el 11 de diciembre.
¿Por qué, para cerrar, una última pregunta, te parece que a un mes del 7D no hay claridad al respecto? ¿Por qué el gobierno se está guardando o el AFCA se está guardando información sobre cómo va a proceder a partir de ese día?
Me parecen dos cosas. En primer lugar, que tal vez haya un poco de incertidumbre incluso dentro del propio AFCA, donde hay alguna serie de líneas internas que algunos pugnan por esto que toma Estado Público como ir por todo y otros que entienden que es necesario llevar adelante medidas más progresivas, no en el sentido político del término, sino ir de a poco y paso a paso, sí. Exactamente. Y por otro lado, porque si efectivamente la decisión es ir por todo, no sería sencillo decirlo hoy, porque el impacto se espera para ese día, para el 7 de diciembre.
Bien, cerramos con una invitación.
Sí, tengo que hacer una invitación el día miércoles de esta semana, es decir, un día antes del...
El 7N,
la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, junto a Secretaría de Cultura de la Nación, están organizando una serie de charlas en torno a las transformaciones en la era digital en la producción de las industrias culturales. Hace dos semanas tuvimos una charla sobre cómo afecta la digitalización a la industria de la música. Este miércoles de 18 a 20 horas en la Manzana de las Luces, con entrada abierta y gratuita, la discusión será cómo afecta la digitalización al sector del cine, y allí va a estar Liliana Mazure, la presidenta del Inca, Pascual Condito, que es uno de los distribuidores de cine nacional más conocidos, y algunos realizadores, además de trabajadores representados por el Sindicato del Cine, discutiendo cómo afecta la instancia de la política estatal, de la producción, de la distribución y sobre todo de las condiciones del trabajo del cine en la era digital. De nuevo, la Manzana de las Luces, de 18 a 20 horas, este miércoles, están todos invitados.
Hoy, 5N, Santiago Marino, Fuerte al Medio.